Estás a cargo de la contabilidad y necesitas tiempo para analizar la información y asesorar a tus clientes. La tecnología está para apoyarte. CAME ERP es para ti. Tenemos un plan contador con empresas ilimitadas, con el que podrás automatizar el trabajo de digitación, incluso el envío de los estados financieros. Consulta por oferta del mes. Toda la información en CAME.cl o en comercial@CAME.cl. CAME con K.
Abrazos a las chiquillas, abrazos a los muchachos, quedó la pelotera. A John Lennon se le ocurrió decir que los Beatles eran más populares que Jesucristo. Y empezó la reacción quemando discos de los Beatles, rompiendo discos de los Beatles. ¿Se acuerdan de ese episodio? 1966. El Mundial de Inglaterra, los ingleses campeones mundiales. Y entre medio de todo eso, John Lennon con esas declaraciones. La historia enseña. ¿Cómo vamos a celebrar aquellos que votamos rechazo el 4 de septiembre? Se va a cumplir el primer aniversario. Yo creo que la mejor celebración sería el compromiso con una nación mestiza, multicultural, única e indivisible. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Con sus defectos y sus virtudes. El país que hemos construido nosotros, los papás, los abuelos, los bisabuelos, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, las mamás, personajes más importantes de la sociedad chilena lejos, y lo que le estamos entregando a nuestros hijos y nuestros... Podemos sentirnos orgullosos, ¿no? Díganme la verdad. Socias y socios de esta cofradía, particularmente las abuelas sexy, los abuelos... ¿Estamos orgullosos del país que le estamos entregando a nuestros hijos y nuestros nietos? Tenemos razones para sentirnos orgullosos, sobre todo en el último tiempo. Sobre todo en el último tiempo. Todos los países tienen sus luces, sus sombras, momentos buenos, regulares, malos. Lo importante, ahí se juega el partido del progreso, es que los que vienen tengan más oportunidades que lo que tuvieron sus papás y sus abuelos. Nosotros claramente tuvimos más oportunidades que nuestros papás y que nuestros abuelos. No estoy tan seguro de que nuestros hijos tengan las mismas oportunidades, aun cuando los cambios impresionantes del último tiempo darían para pensar en un horizonte más optimista. Ese es el estado de ánimo de Chile cuando nos vamos a enfrentar en pocas semanas más al primer año de aniversario del rechazo contundente. 7.800.000 personas. Sorprendente. No había cálculo que dijera que la opción rechazo se imponía sobre el apruebo. Y yo creo que lo que estuvo de fondo era que Chile puede tener muchos defectos. Muchos defectos. Y puede tener muchas carencias, mucha falta de liderazgo político y de acuerdos fundamentales en el largo plazo. Pero en nuestro país. Es nuestro país. Por tanto, un Chile mestizo, multicultural, único e indivisible. Es la mayor fortaleza, creo yo. Lo pongo a la conversación y al debate de esta querida cofradía para los tiempos que tenemos por delante. Y le encuentro razón al presidente Frei. Pretender forzadamente una única interpretación de lo que vivimos, sobre todo los que lo vivimos 50 años atrás, es una pretensión completamente desmedida, porque hace falta, sobre todo, que los civiles pidamos muchas disculpas por nuestra falta de tolerancia, de respeto, de desprecio a lo que se llamaba la democracia burguesa formal, a la opción por los caminos revolucionarios, a aquellos que desde un primer momento y desde antes que asumiera el gobierno de la Unidad Popular ya estaban en contra, al asesinato del general Schneider, en fin, todo lo que vivimos y donde los civiles nos hemos hecho los lesos para decir nunca más. Nunca más a todo eso. Nunca más a las tomas, nunca, no, esto me lo tomo por la fuerza. No, porque el otro no es legítimo, el otro es un enemigo, el otro quiere oprimir al pueblo y yo soy el representante del pueblo. La sabiduría popular y la soberanía popular tienen un valor bien impresionante en nuestro país. Es una opinión, es un punto de vista, es lo que uno recoge 50 años en la industria de los viajes y el turismo cuando conversa con amigas y amigos de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Brasil, por hablar de los vecinos. Y sobre todo para un país que ha hecho cosas que ningún otro en América Latina ha hecho. Cómo multiplicar el ingreso por 4 en 30 años, en los malditos 30 años, con todo lo mal repartido que se quiera, cuestión que no es solamente un defecto nuestro. Y las opciones que tenemos por delante y el camino enorme que se abre por delante en un mundo que lucha contra el cambio climático, está buscando la descarbonización, que está haciendo uso de energías renovables progresivamente más, y que nos abre una posibilidad como nunca en la historia, como nunca en la historia. Vamos a seguir majadereando con eso. Tito Robinson, máster corresponsal, gozando de un día precioso, invitándolos como siempre a las buenas caminatas por el borde costero, a la buena conversa y a la selfie espléndida ahí en el Muelle Vergara, a los buenos desayunos, almuerzos, conversas, tertulias del Café con Letras, y a todas las chiquillas, a todos los muchachos de la cofradía, que nos vamos a enfrentar en pocas semanas más a esa vivencia del primer aniversario del rechazo el 4 de septiembre y a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Que cada uno aporte lo mejor de sí mismo para mayor tolerancia, mayor respeto, mayor conciencia del otro como legítimo otro. Bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy, recordando con este Paperback Writer esa noticia que nos sacudió a todos. Divertido, los hijos, los nietos, cuando uno lo comenta dice, pero ¿de qué me están hablando? Bueno, pero fue una noticia que sacudió al mundo un día como hoy, un 4 de agosto. Un abrazo, besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos que han mandado cariños y saludos por el cumpleaños. Al final del programa vamos a comentar quiénes están de cumpleaños este viernes 4 de agosto. Hay hartos personajes que yo les tengo harto cariño y mira, con la sorpresa de que nacimos el mismo día. Escuchando esa música característica del norte de Chile, con esas quenas, con esos... A mí me gusta mucho la música nortina, encuentro que tiene una identidad brutal. Habla muy bien la música y los tonos con esa naturaleza que representa tanto esfuerzo para extraer la riqueza minera que tenemos. Cuando hablamos de minería, tendemos a hablar casi exclusivamente de cobre, pero sería bueno que ampliáramos el horizonte, porque tenemos cobre, porque tenemos litio, porque tenemos cobalto, porque tenemos molibdeno, porque tenemos plata, porque tenemos oro. Y no somos irrelevantes como productores en ninguno de los que mencioné, aun cuando hoy día se habla mucho de litio, se habla mucho de cobre naturalmente, se habla menos de cobalto. Y los pequeños mineros, cuando salía cobalto era un cacho. Fíjense lo que ha subido el precio, entre otras cosas porque optimiza el funcionamiento de las baterías de litio. Entonces el cobalto es muy importante. Si no, vean un documental de la Deutsche Welle donde hace pedazos a las condiciones laborales en la República Democrática del Congo para obtener cobalto. Bueno, y las tierras raras, bueno, tenemos mucho que hablar. Le damos las gracias al presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, por acompañarnos y contarnos de la variedad, de la amplitud de la minería en Chile. La Sociedad Nacional de Minería es una de las agrupaciones gremiales históricas de nuestro país, integra la Confederación de la Producción y el Comercio en representación del sector minero. El Consejo Minero, por su parte, agrupa a las internacionales y Codelco, porque en Chile las más grandes del mundo están presentes.
Chile es un país donde la actividad minera concentra a las compañías más grandes del mundo, aparte de la mediana y la pequeña minería. Presidente, muchas gracias por acompañarnos.
Encantado, Cote, un gusto saludarte.
¿Con qué de lo que dije estás de acuerdo? ¿Con qué tienes diferencias? Hagamos debate desde la partida.
No, con todo muy de acuerdo. Se ve que te has informado muy, muy bien. Un matiz solamente.
Sí.
La Sociedad Nacional de Minería agrupa también a las mineras grandes. Todas las mineras de mayor tamaño están aquí también. Ellos buscaron hace años un referente un poco distinto o más particular en unión con Codelco, y es lo que los diferencia de nuestra Sonami, pero están aquí también y son activos colaboradores y muy interesados, digamos, en toda la suerte de la minería como un todo, así que los tenemos aquí de socios.
Muy bien, qué bueno, porque uno pensaba que como que los grandes y Codelco dijeron, ya hagamos, nosotros tenemos problemas nuestros que son específicos y qué sé yo, así que hagamos otra cosa. No, también pertenecen a la Sociedad Nacional de Minería.
Así es.
Ya, muy bien.
Así es.
¿Y cuál es el universo de la mediana y la pequeña? Alguien me dijo por ahí, mira, chico hay como 2.000, mediano hay no llegan a 10.
Medianos son unos pocos más, pero sí, los chicos son... Es un número variable, hemos llegado a tener 3.500 productores individualmente considerados. Hoy día deben bordear los 2.000 o un poco más. Están distribuidos en asociaciones gremiales mineras de Arica hasta Los Lagos.
Pero eso es muy novedoso, de Arica hasta Los Lagos.
Así es, en la región de Los Lagos tenemos pequeña minería, normalmente asociada a lavaderos de oro.
Ah, perfecto, ya.
Poco en funcionamiento, sí, pero ahí están, y siguen agremiándose, digamos, siguen reuniéndose. El chileno tiene eso de que tiene una vocación gremial, digamos, que nosotros tratamos de representar aquí en esta Sonami que este año cumple 140 años. Mira, ya de existencia.
Es muy relevante, 140 años. Bueno, en Chile empezó con la plata la minería.
Y algunos minerales de oro en la región del Maule. Hoy día tenemos una compañía asociada, hay una asociación gremial del Maule, y ellos están poniendo en trabajo una mina de oro allá también.
¿Y también lavadero?
No, esa es una mina más masiva, ellos sacan un concentrado de oro, ya es otra escala ya.
¿Esa es cordillera ya?
No tanto, fíjate que mira. está cerca de ¿cómo se Minera Paicaví, en esas regiones.
Ya, muy bien, muy bien. La Empresa Nacional de Minería, un amigo mío que fue vicepresidente ejecutivo, en una época me dijo, mira, no es empresa ni es nacional, porque en el fondo es una corporación de fomento que está concentrada fundamentalmente en los pequeños mineros y medianos mineros de la región de Atacama y de dos o tres más. Y tiene una función de fomento, es una suerte de corporación de fomento especializada. ¿Qué le dirías tú a ese comentario?
Sí, en parte sí, es una empresa estatal, como tal fue creada por ley y tiene sus estatutos, se rigen por una ley, un decreto con fuerza de ley del año 1960, de alguna manera nació también a instancias de la Sociedad Nacional de Minería. Y reunió a la Caja de Crédito Minero en su época, una institución muy antigua que nació por los años 30, y la Empresa Nacional de Fundiciones, que tenía la Fundición Paipote en esa época.
Existió una Empresa Nacional de Fundiciones.
Entiendo que ese era el nombre, y partió con la Fundición de Paipote.
Porque era una empresa pública.
Claro.
Ya.
Enami hace fomento, pero hace fomento de una manera bien especial. Lo que hace Enami es que le compra a los pequeños mineros y el mineral que producen, que de otra manera no podrían vender directamente a los mercados internacionales, porque son minerales con una ley baja. Los minerales que ellos extraen fluctúan entre el 1 y el 2% de mineral de cobre, ¿ah? y otras pequeñas cantidades de otros metales. Entonces necesita ese mineral ser procesado y transformado o en concentrado o en cátodos que puedan venderse al mercado internacional.
Claro, claro.
Y ese modelo permitió formalizar en Chile toda la pequeña minería, todos los pequeños mineros aquí son formales, ellos facturan sus producciones, y por lo tanto pueden ser objetos de acciones de fomento que más bien son inversiones para mantener su capacidad productiva. Y entonces ENAMI también les otorga créditos para mejorar su nivel de información geológica, para hacer mejora operativa. Esa es la función de ENAMI.
¿Qué es lo que un ciudadano debiera tener en cuenta? Porque uno agarra el diario y se pone a leer debate entre los vicepresidentes, ex vicepresidente ejecutivo y el actual, respecto de quién fue más culpable en que ENAMI perdiera plata. Entonces la verdad es que uno como ciudadano se queda bien en el aire.
Sí, a nosotros nos ha gustado un poco esa discusión, Cote, porque nosotros deberíamos estar concentrados en cómo solucionar los problemas, y en esto sería mucho mejor que todos remáramos para el mismo lado. Uno entiende que haya distintas propuestas, distintas soluciones para los problemas, pero en general la intención debiera ser la misma, más que imputarse responsabilidades por lo que haya o no pasado en el periodo anterior. ENAMI tiene dificultades principalmente de caja hoy día, producto de que no ha podido procesar todo el mineral que ha comprado a lo largo del tiempo, tiene enormes stocks de minerales sin procesar, porque no tiene plantas propias y no ha podido o no ha sabido llegar a acuerdos con plantas procesadoras para licuar esos minerales. Y por otro lado, hay que reconocer también, ha tenido pérdidas en gestiones importantes como en la fundición de Paipote. Así que
hoy ¿y uno como ciudadano le tiene que exigir a ENAMI que gane plata siempre?
¿Es
el mundo ideal?
Mira, ENAMI ha ganado plata en el pasado y de hecho tiene algunas inversiones que podrían darle también utilidades, como es una inversión que representa el 10% en compañía minera Tec, que tiene la mina Quebrada Blanca y tiene en Andacoy otra.
Claro, ese es un pescado grande, son canadienses, creo, ¿no?
Exactamente, claro. ¿No es cierto? Y ellos van a entrar están entrando en producción en estos días y puede asegurar una cantidad de dividendos grande, digamos, para soportar eso. Pero en general, la gestión de compra de minerales y de fomento no tendría por qué tener grandes utilidades, las ha tenido en el pasado, pero tampoco debería tener pérdidas. Entonces, de alguna manera...
¿Cumpliría su rol estando rarrá y fomentando a la pequeña y mediana minería? Para decirlo en fácil.
Exactamente, porque además el país se beneficia. Hay un cálculo reciente que nos recordaba justamente el vicepresidente de ejecutivo de ENAMI, Jaime Pérez de Arce, en un seminario.
Que lleva como una recalada de años. Yo tengo un amigo que fue fiscal como una porrada de años y siempre era el mismo vicepresidente ejecutivo, gobiernos de distintos signos.
Es su cuarto periodo. Pero él nos recordaba de que hay unos cálculos que han tratado de identificar cuál ha sido el aporte de la actividad de ENAMI en las regiones donde se realiza actividad. Y un cálculo grueso habla de 66 mil millones de dólares en los últimos 15 años. O sea, no es poco la cantidad de actividad que genera esta empresa, y normalmente esto se traduce en mucho bienestar para todas aquellas actividades que giran en torno a la minería. Entonces, el Estado como organización, digamos, yo creo que ve con buenos ojos un sistema así de virtuoso.
O sea, si no existiera ENAMI habría que inventarla.
De todas
según
maneras.
Tu pensamiento y el de Sonami.
Sí, ya, sí, de todas maneras. Y fíjate que para tranquilidad de todos, es el pensamiento de todo el que llamamos nosotros ecosistema minero. Las compañías grandes, incluso que pareciera que es un tema que no les toca, están preocupadas igualmente por la suerte de esta empresa, que contribuye, digamos, a generar una actividad minera de base que es muy importante también para la exploración temprana y para las comunidades donde ellos mismos trabajan.
Ver, explícame eso de la exploración temprana.
Lo que pasa es que los mineros chicos siempre dicen que ellos exploran explotando y explotan explorando. Quiere decir que en pequeñas labores ellos empiezan a abrir las minas y empiezan a descubrir entonces las vetas o los mantos donde se ubica el mineral. Ellos atacan normalmente los sectores de alta ley primero, pero eso deja la mina abierta para que los geólogos puedan, a partir de la información que generan...
Ellos no tienen capacidad para florear la mina.
No, ellos explotan con bastante racionalidad, pero explotan, digamos, lo que pueden extraer en cuanto a ley económicamente rentable para ellos. pero
claro, porque eso, al final es un acarreo de piedra, lo que le llega, tienen que subirle a los camiones y llevarle a NAMI para que se las compre.
Exactamente, exactamente, eso es lo primero. Algunos avanzan hasta la siguiente etapa y ponen sus propias plantas de beneficio.
Y de eso, si el universo fuera 2000, ¿cuántos tienen capacidad para hacer eso?
Yo creo que...
¿Un 10%, 20%?
La mediana minería en Chile se desarrolló de esa manera. Ellos partieron, digamos, muy pequeños, pero ya cuando se dan cuenta de que tienen un yacimiento más grande, digamos de 2 o 3 millones de toneladas de recursos con una ley interesante, ya les paga instalar una planta ahí al lado y ahorrarse todo el flete de rocas que significa trasladarlo para cualquier parte.
Esa planta es para generar concentrado finalmente.
Pueden ser concentrados o si son minerales de óxido, que son los que se dan más en superficie, se pueden lixiviar con ácido sulfúrico, se disuelve.
¿Y para llegar a cátodo?
Para llegar a cátodo, justamente.
Ya. Pero esos son los menos también. Dentro de los medianos también son los menos.
Hay
te pregunto todo, o sea, este detalle porque a mí me sorprendió, conversando con amigos universitarios, el grado de desconocimiento que tenemos de una riqueza tan esencial para Chile como es la riqueza minera. ¿Para qué decir cuando uno le decía lo de la plata, se quedaban con la boca abierta, o con el molibdeno, 1.400 millones de dólares en exportación? Entonces, es sorprendente en un país donde todo el universitario es parte del elite, si no llegamos al 30% de la población.
Sí, entonces, a nosotros
que se
nos
desconozca
mucho
tanto,
eso
es muy impresionante.
Nos preocupa mucho eso porque ya no hay un apetito de emprendimiento minero que se dé en los universitarios, en los profesionales jóvenes. Y es lo que se necesita. Piensa tú, estaba ahora recién en una charla donde decían que solo en cobre, el gap que hay de aquí al año 2033, la diferencia entre la demanda y la oferta de cobre fino es de 6,7 millones de toneladas de cobre fino. Chile produce menos de 6 millones hoy día, produce 5.300.000, 5.400.000 toneladas. Imagínate lo que es más que duplicar la producción que hoy día tenemos. Y tenemos proyectos que podrían dar un potencial de 4 millones de toneladas. Pero eso en todos los tamaños. Hay proyectos grandes, medianos, chicos. Se necesita que mucha gente trabaje en minería.
Bueno, y en minería hoy día no hay trabajo que no sea especializado. Me cuesta encontrar algún trabajo que no sea especializado. Por eso que es interesante también lo que ha pasado con las mujeres y la minería.
De todas maneras, porque además estamos hablando, cuando yo hablo de emprendimiento minero, estoy hablando de personas que sean capaces de organizar algo que es súper multidisciplinario, que es muy multifacético como una explotación minera, que requiere reunir muchas disciplinas, muchos servicios, muchas actividades distintas, y ponerlas al servicio de un proyecto que tiene que ser bien estudiado, que tiene que ser bien explotado, y además tener una operación limpia, una operación sustentable, amigable con el medio ambiente. O sea, son muchos desafíos juntos que hay que hacer. Y en eso, la participación de las mujeres sería fundamental. Aparte de lo que significa que puedan operar todo tipo de tecnología y maquinaria que hoy día se ocupan, incluso en la pequeña minería.
¿Cuál es la propuesta de la Sociedad Nacional de Minería con respecto a ENAMI? ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría que ocurriera? ¿Gobierno corporativo? ¿Exigencias métricas de metas? ¿Qué sé yo?
El problema inmediato de Caja hay que solucionarlo de alguna manera. Hay que darle el espacio a ENAMI para que, junto con acelerar, digamos, la licuación de estos stocks que yo te decía de minerales sin procesar, tenga la oportunidad también de repactar reformular su deuda de manera de evitar, digamos, el ahogo que tiene hoy día. Yo creo que
presidente, pero si tiene el aval del Estado, así que ¿qué importa?
Sí, pero el Estado aprieta la mano en esta época y tenemos un ministro de Hacienda que ha sostenido en muchos tonos de que tiene mucho más gastos que ingresos, y por lo tanto es difícil que den algunas facilidades, pero yo creo que va a ser inevitable que el Estado, en este caso el dueño, concurra también con algún grado de capitalización de la empresa, cosa que no ha hecho en los últimos 30 años.
Ese es un dato relevante.
O 40 años,
exactamente. El Estado no ha capitalizado ENAMI.
al revés, ha descapitalizado la ENAMI, digamos, y en eso hay un paper que leí hace poco, en donde da ejemplos de todas las cosas que ENAMI tenía y que ha ido vendiendo a precios que son bastante inferiores a los que se podrían haber obtenido quizás, y ha renunciado de esta manera a rentabilidades que otras empresas han tenido con esos mismos activos. Estamos hablando de que ENAMI era dueña del Indio, tenía parte de los Pelambres, tuvo una opción por parte de la diputada de Las Condes, de los Bronces, a quien...
Sí, claro, aquí arribita nomás, ya.
Claro, pues cosas que vendió en precios que después han resultado mucho mayores. Y en eso el Estado ha aprovechado, ¿no es cierto?, y no la ENAMI. Así que tenemos una historia larga ahí que yo creo que hace necesario plantearse también un grado de capitalización. Y obviamente la administración actual de ENAMI tiene el gran desafío de equilibrar los gastos con los egresos y frenar, digamos, cualquier situación de pérdida que ponga en riesgo la estabilidad de la empresa futuro. Una vez capitalizada y precisamente para respaldar esa capitalización y esa reformulación de sus deudas.
Te quiero preguntar por Codelco, pero yo sé que ese es un tema que da para un programa entero, así que me gustaría hasta dejarlo pendiente. Yo he conversado con muchos generales, sobre todo generales en retiro, que se dedican a la geopolítica, y le digo, oye, si hoy día ya ha pasado harta agua desde el año 79, cuando se estableció que el litio era estratégico y por tanto no concesible. Ahora somos el único país que tiene esa condición. Y ustedes mantienen la misma... No, esa cuestión ya debería haber cambiado hace rato.
Así es, nosotros somos de la misma opinión. La verdad es que nunca hubo una razón de fondo para declarar inconcesible el litio. Se decía que era relativamente escaso, que era estratégico y que tenía alguna función en la fisión o fusión
nuclear.
Pero ninguna de esas cosas resultó ser cierta. El litio es relativamente abundante, pero en Chile lo tenemos en concentraciones privilegiadas y por lo tanto eso nos pone en primera fila, digamos, como para responder al desafío que existe hoy día de demanda por litio. Y desgraciadamente el problema que tenemos es que no es concesible, porque eso ha abierto el apetito de...
Que no es concesible se cambia de la misma manera que se hizo concesible. Pues, si, no,
exactamente.
No me acuerdo que hubiera sido una reforma constitucional y una aprobación unánime como ocurrió con la chilenización y la nacionalización del cobre.
Exacto, eso fue un decreto ley del año 1979 y hoy día debería ser una ley orgánica constitucional. Y si se aprueba el proyecto de constitución va a ser una ley incluso de algún quórum inferior todavía más, pero no hay ninguna razón hoy día el gobierno está muy enredado con esto y está de alguna manera frenando desarrollos que se podrían hacer de una manera muy rápida.
Y yo tampoco he visto centros de estudios de partidos políticos, centros de estudios en general, universidades, que digan que hay que seguir manteniendo el litio en esa condición. Conversando con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco.
Los expertos no lo dicen, pero los expertos no están hoy día en el gobierno ni son los que tienen que tomar la decisión de la política. Nosotros tratamos de alguna manera de influir, de poner los temas, pero en esto, digamos, el que tiene la voz cantante es el gobierno. Y desgraciadamente no han dado con una fórmula efectiva, digamos, para que los proyectos de litio se hagan. Y por el camino que van, yo creo, exigiendo participaciones mayoritarias y qué sé yo, yo creo que al final no van a conseguir que nadie haga proyectos de ningún tipo.
Leí con mucho interés una carta de un artículo, una columna de Gustavo Lago y otros dos profesores, donde ellos hacían una propuesta y decían ojalá que prime lo técnico sobre lo político, y hablaban de 29 salares, o eran más de 25 salares, donde con un determinado royalty se aseguraba uno de los objetivos fundamentales, que es aumentar la recaudación para que el Estado pueda hacer política social y pueda entregar beneficios sociales, inversión social. Me pareció muy interesante y no he visto, andado mirando ahí con medio sapo para ver dónde aparecen los que estén en desacuerdo con ese planteamiento.
Sí, lo que pasa es que ellos calcularon cuál era el royalty máximo que se podía cobrar para maximizar la recaudación para el Estado, o la participación máxima en los beneficios para también maximizar la recaudación. y los números son del orden del 11% en el primer caso y 17% en el segundo. Está muy lejos de las participaciones de mayoría, digamos, que el Estado está pensando, o el gobierno está pensando que pueda introducir, ¿eh? Así que, pero bueno, tienen que hacer los cálculos. Pero nosotros
no ha aparecido contradictora esa mirada.
No, pero de alguna manera el gobierno en este tema está metido como en un callejón sin salida, porque entraron en un tipo de concepción del negocio que no les va a permitir salir mucho,
Yo estaba mirando, como todo ciudadano, la cadena nacional cuando anunció el presidente la Estrategia Nacional del Litio, y cuando dijo que el proyecto de ley de la Empresa Nacional del Litio se iba a mandar en el segundo semestre, previa conversación de mi persona con el Consejo de Pueblos Atacameños. Yo dije, aquí sonamos, porque las 19 comunidades no tienen el mismo pensamiento entre ellas. Después llegaron los Collas, diciendo nosotros nos están discriminando porque nosotros tenemos algo que decir también en ese tema. Después los Collas y un grupo de abogados muy inteligentes ahí han dicho, oye, nosotros queremos lo mismo que en el salar de Atacama, que es el 3,5% de las ventas, y además nos gustaría, es como un royalty indígena bien contundente, y además nos gustaría tener un asiento en el directorio para salvaguardar la sostenibilidad del salar de Maricunga o el de Atacama, ya no me acuerdo bien en ese caso. Entonces, está enredado por todos lados eso.
Sí, pero todas esas cosas se podrían hacer a condición de que probablemente el negocio se pudiera hacer. Pero hoy día en esos salares que no son el del salar de Atacama, porque el salar de Atacama es de Corfo, y Corfo lo arrienda, y lo arrienda en las condiciones que quiera, es súper simple eso.
Claro, se lo arrienda a SQM y al Demarle.
Claro, y lo arrienda y cobra lo que quiera y les pone las condiciones que quiera, digamos, las que estén dispuestas
a... Las que acuerden, claro.
Claro, pero en este otro caso hay muchos proyectos, muchas empresas que tienen su propiedad minera, y claro, sabemos que como el litio no es concesible, esa propiedad minera no abarca el derecho a extraerlo, pero lo único que necesitan es un permiso, una forma de hacerlo. La ley la tiene, ¿no es cierto? Pueden ser contratos especiales de operación, puede ser una concesión administrativa. Y a propósito de esos contratos, de esas concesiones, se podrían establecer las condiciones que quisieran. El tema es que se decidan a entregar la explotación a quienes realmente la pueden hacer y no estén pensando en una empresa nacional de litio que yo creo que incluso ni siquiera sirve para ponerla a cargo de los porcentajes del Estado en las distintas empresas, porque eso sería tener un socio que tuviera acceso a la información de todas las empresas. Me parece que hay un conflicto de interés enorme ahí.
Ya, muy bien, muy bien. Y el tema del precio, todo el mundo se quedó con la boca abierta cuando SQM y Aldemarle le entregaron al Estado un tremendo cheque, el doble que Codelco, que siempre aparece como el gran contribuyente del país. Y era porque, claro, $80,000 o por ahí la tonelada de carbonato, pero después bajó a 20. Yo leí por ahí una columna del que hoy día es director de Codelco, Eduardo Vitrán, ex vicepresidente de Corfo, y fue uno de los que...
El que negoció,
dijo, hay un estudio de McKinsey que dice que la demanda por litio va a aumentar 25% por año de aquí al 2030. Yo dije, ¿qué? ¿En qué otra actividad existe una proyección de aumento de demanda de 25% por año de aquí al 2025? Yo creo que se equivocó Eduardo y lo van a... También me puse a sapear a ver dónde venía la controversia y no vino. Entonces, ¿cuál es la estimación que tiene Enami sobre el precio del litio? Cuando hablan de valor agregado, yo le pregunté a todos los que hablaban de valor agregado, ¿de qué estáis hablando fuera de carbonato y hidróxido? ¿De qué estamos hablando? Porque ya hasta los chinos dijeron, oye, mejor las baterías, olvídense, si el puro costo de transporte para llegar a China hace que queden fuera de mercado.
Sí, pero eso no es tan así.
¿Ah, no?
Yo creo que estamos hablando de buenos precios por un buen tiempo. No te podría decir un precio exacto, pero el litio
pero
tiene...
Pero al precio de hoy sigue siendo bueno para nosotros.
Sí, no, de todas maneras. Y además el litio tiene un potencial de reutilización que es bastante alto. O sea, se puede recuperar mucho litio de las baterías ya inutilizadas, etcétera.
¿Eso se supone que va a ser por ahí por el 2027, 2028, globalmente?
Así es, pero esto va a empezar a amenazar, digamos, porque va a generar una oferta adicional de litio. Pero pero es perfectamente posible mantener aumentos de demanda como los que tú mencionas. Y no solo eso, y lo mismo en cobre, porque el tema de la electromovilidad, el tema de toda la transformación energética, tiene una demanda de metales, especialmente los que se han dicho metales estratégicos, metales críticos, que es enorme, y por lo tanto, eso presiona mucho a nuestro país, digamos, porque nosotros en cobre tenemos el 30% de las reservas, deberíamos aspirar a responder más o menos en ese porcentaje de la demanda mayor. El litio tenemos el 40% o más de las reservas, entonces deberíamos aspirar a satisfacer la demanda en esos porcentajes. Y con los otros metales lo mismo, son subproductos que normalmente nosotros no recuperamos de las grandes producciones de cobre y que podríamos perfectamente también sumar, digamos, a nuestros metales ofrecidos a todo esta electromovilidad, este combate al cambio climático que se viene en los próximos años. Y eso creemos nosotros que es un desafío tan grande que deberíamos ser capaces de encantar a los jóvenes, a los futuros pequeños empresarios a que aporten eso y hacer minería no como una forma de ir a hacer túneles, sino que es una forma de colaborar con una transformación energética que el mundo necesita, digamos, para realmente introducir un cambio significativo en las condiciones climáticas que vienen.
¿Con qué ideas, argumentos, puntos de vista, reflexiones del presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, ustedes están de acuerdo, tienen matices, tienen discrepancias? Hay jóvenes con los cuales uno ha conversado y dicen, no, pero nosotros andamos puros moviendo piedras, actividad extractiva, y cuando uno le dice, oye, fíjate, mira lo que pasa cuando pasa a concentrado de lo que había ahí, pasar a concentrado es un tremendo trabajo, y hay mucha tecnología y hay que saber hacer, y hay geología, qué sé yo, y a lo mejor a Chile le va mejor vendiendo concentrado que vendiendo cátodo, a lo mejor, anda a saber. Aquí no está clavada la rueda de la fortuna. Leí un artículo de Marcos Lima muy interesante sobre ese tema, porque escuché al presidente Codelco decir que era una vergüenza que Chile hiciera todavía vendiera dos tercios de concentrado. Yo dije, a lo mejor ese es el mejor negocio que tiene Chile. Hay que mirarlo en esos términos.
Así es. La gran generación de valor está en sacar un cobre que de otra manera ni siquiera se ve, y sacarlo a la luz y concentrarlo a tal grado de que pudiéramos llegar a un producto comercializable que transforme el cobre puro, que es lo que se necesita para utilizarlo. Hay ahí una agregación de valor enorme. La pura extracción del mineral hace que algo que no existía, exista. Eso es un mayor valor infinito. Y después, obviamente, que esa agregación de valor va disminuyendo en la medida que uno avanza en la cadena de transformación del cobre. ¿Ah?
De producto, sí, porque cuando uno conversa con los amigos y dice, ¿sabéis cuál es el cátodo? No, ¿cuál es el cátodo? Ese que tiene ese rectángulo orejón, porque tiene un par de orejas al lado.
Exactamente. Claro.
Exactamente. Entonces, ya, muy bien. Ya, Jorge, te agradezco mucho. Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Y dejamos pendiente una conversación sobre Codelco desde la mirada de la Sonami.
Encantado, Cote. Encantado y te felicito, digamos, por lo documentado que asumiste esta entrevista. Ah, muy bien.
Muchas gracias.
Está pedida Robinson echándose colonia Flaño y Kabuki, chaleco al cuello, partiendo al Topsy Topsy. Dice que tiene en la retina las chiquillas con las que bailó Massachusetts, una canción absolutamente emblemática de nuestra generación. No había bailoteo en que no apareciera Massachusetts de los Bee Gees. Bueno, también fue elegida una de las mejores de la historia del rock en ese recuento que se hacía a finales del siglo XX para entrar al siglo XXI. Yo tuve mi abuela materna vivió tres siglos. Vivió el siglo XIX, vivió el siglo XX y alcanzó a vivir el siglo XXI. Les decía al comienzo del programa que todos podemos hacer un esfuerzo ciudadano, de cultura cívica, para que seamos una gran nación mestiza, multicultural, única y indivisible. Eso es lo que muy mayoritariamente los chilenos votaron el 4 de septiembre del año pasado. Muy mayoritaria y sorprendentemente votaron por eso. ¡Una nación mestiza! ¿Cómo no reconocemos una cosa tan evidente, tan clara? De que desde, recordemos que ayer partía Cristóbal Colón desde el puerto de Palos. Empezaba el mestizaje europeo de los americanos. Bueno, y en el caso nuestro, de norte a sur, donde empezaron a avanzar los europeos. Somos un país mestizo. Pedro Cayuqueo dice, los chilenos tenemos un problema con el espejo, porque es una cuestión tan evidente como el mestizaje chileno. Efectivamente, como durante mucho tiempo la colonia llegaba hasta el Biobío y no pasaba, claro, pues el mestizaje con los pehuenches, con los huilliches, fue menor, pero eso no significa que no haya existido. Somos un país mestizo, multicultural. Todos los días está pasando algo con la cultura chango, con los cahuéscar, con los aymaras, con los licarantay. Y está presente en nuestra manera de cuántas palabras usamos cotidianamente. El lenguaje es una cuestión tan importante. Y recuperar los lenguajes en el mundo de hoy es un activo. Esto me lo enseñó un Rapa Nui de la Cámara de Turismo de Rapa Nui. Los conti no se dan cuenta que para que Chile como destino turístico se consolide es fundamental la multiculturalidad, desarrollar la multiculturalidad, poner en valor la multiculturalidad, la multiculturalidad. Bueno, podemos hacer un esfuerzo todos en ese objetivo lindo, alimentar al mundo de los pescados, de los mariscos, de los carnes, de los lácteos, de las frutas, el día de mañana de las legumbres, la proteína del siglo XXI, como lo han llamado algunos. Bueno, y que invitarlos a todos cariñosamente, gentilmente, como va a ocurrir ahora con los Panamericanos, a llegar a 100.000, acompañando a sus atletas de 30 y tantos países, 40 países. No hemos tenido otro desafío organizativo de la magnitud de los Panamericanos 2023. Ahora, en torno a los 4 años del estallido social, vamos a ser capaces de dejar de lado nuestras diferencias y poner el acento en ser buenos anfitriones. Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Bueno, llegando al final del programa, saludando a las chiquillas, a los muchachos, muchas gracias por todo el cariño y por toda la simpatía. La Meghan Markle nació un 4 de agosto. Louis Armstrong nació un 4 de agosto. Barack Obama, me acuerdo como si fuera hoy, me vine caminando desde la embajada de Estados Unidos el día de la elección, y llegué como a las 2 de la mañana porque el discurso se fue extendiendo. El discurso del primer mandato de Barack Obama fue para mí un discurso muy, muy, muy interesante. Un discurso que tenía alcance global más allá de su elección como presidente de Estados Unidos. Louis Vuitton, mira, diseñador francés, también es del 4 de agosto. José Luis Rodríguez Zapatero vino a Chile cuando era candidato a las encuestas. No le daban ninguna posibilidad. Yo era director del canal del Senado y tuve la oportunidad de entrevistarlo. Y como en Chile nadie le dio mucha pelota cuando, después del accidente de Atocha, cambiaron las cosas y apareció sorprendentemente elegido ahí para formar gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Yo tenía imágenes, habían pocas imágenes. Diego Latorre, gran futbolista argentino de Boca, de la selección, muy habiloso el hombre, a los que somos futboleros. Presidente Domingo Santamaría, y dentro de los hitos, aparte de esas declaraciones de John Lennon, de que eran más populares que Jesucristo, que fue un 4 de agosto del 66, cuando el gobierno británico comete el error estratégico fundamental y manda a la cárcel a Mahatma Gandhi, y crece el concepto de la desobediencia civil pacífica, mira lo que logra. Y Nelson Mandela organizando la huelga general contra el racismo en Sudáfrica. Son dos hitos históricos de un 4 de agosto que me resulta interesante recordar para esta querida cofradía. Estamos llegando al final del programa. ¿Ha sido bueno o malo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los chinos están tratando de suprimir el uso de redes sociales a los menores de 18 años? Más del 60% de la humanidad está conectada a redes sociales. 4.880 millones de usuarios. Yo tengo la sensación que en Chile superamos el promedio de 2 horas y 26 minutos al día en los que se encuentra conectada una persona. No sé, es una intuición. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos escuchando Massachusetts, Robinson, imaginando la galería de las chiquillas con las que bailó. Cada uno se acuerda de las fiestas, del momento, de la colonia Flaño, notable. Yo la busco de repente. Bueno, el domingo nos encontramos en Vámonos de Viaje. Una oportunidad de trabajo y progreso, una oportunidad para el desarrollo de las regiones. Estuve conversando con Fernando de la Fuente, director de Turismo y Hotelería de la IEP, y bueno, haciendo memoria de tantos años. Me encontré con el Coco Pacheco, tres generaciones ahí, patrocinadores nuestros, los está esperando ahí en Nueva Costanera, pasadito el Casa Costanera. Ahí está el Coco con los pescados y los mariscos y esa pasión por la cocina chilena de todos los días. Nos encontramos el domingo a las 10 de la mañana. Vámonos de viaje.